Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de febrero de 2024. Un día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana, después de que ayer el jefe tuviera una tarde-noche bastante intensa y también bastante emotiva. Saben ustedes que la Academia Médico-Quirúrgica Española tuvo a bien nombrarle académico de honor, y eso para alguien que cursó los estudios de medicina antes de darse cuenta que lo suyo era la radio, pues tiene un sentido muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que el padre de Herrera fue médico y que no solo ejerció, sino que lo hizo con unos niveles de excelencia más que notables. Y a ese padre, que se fue demasiado pronto, que le puso en la pista de la medicina, aunque luego no ejerciera, y que siempre ha sido un referente, a ese padre le quiso dedicar unas palabras el tipo que se pone aquí todas las mañanas a hacer un programa de radio.
Debería honestamente volver a la figura de mi padre en este capítulo de la sinceridad humanística. Ángel Herrera fue una permanente enseñanza en ese campo. Y lo único que maldigo es no haber tenido más años para entender sus pasos médicos y su comportamiento con los enfermos.
Dicen que una cosa es la medicina, que es un conjunto de conocimientos, y otra cosa es ser médico, que en realidad es un oficio que consiste en mezclar ese conjunto de conocimientos de la medicina con la habilidad social de escuchar, entender y tratar con el paciente. Así que ayer fue muy interesante escuchar ese acto en el que Herrera reflexionó sobre una faceta de su vida más allá de la radio, de lo que vivió en casa de pequeño y del médico que pudo ser y no fue porque la radio se cruzó por el medio. Pero vamos, para más reseñas, que sea el propio Herrera el que las dé, si lo estimo oportuno, ya les digo a partir de las 7. De momento, de las cosas de hoy, lo primerito que yo tengo que hacer es decirles cómo viene el tiempo. Sobre todo después de que ayer fuera un día muy complicado con inundaciones en Navarra y el País Vasco, con mucha nieve otra vez en zonas de León o de Asturias y con La Rioja pendiente hoy de la crecida del Ebro. Lo cierto es que este miércoles va a seguir lloviendo en el norte peninsular y el este de Baleares, aunque con menos intensidad. Eso sí, se esperan nevadas fuertes en el Pirineo y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el noreste de la península. Las temperaturas van a subir entre 2 y 4 grados en toda España, salvo en Baleares, donde bajarán ligeramente. Y dicho esto, este miércoles, como se pueden imaginar, el temazo político va a seguir siendo el caso Coldo, que va a seguir siendo caso Coldo porque hoy debe declarar en la Audiencia Nacional el empresario Juan Carlos Cueto, uno de los principales responsables de la trama que cobraba mordidas por colocar mascarillas en administraciones controladas por el PSOE. Pero en lo político, el caso Coldo ha derivado ya definitivamente en el caso Ábalos. Y la verdad es que ayer fue un espectáculo hipnótico observar la crudeza de la política en todo su esplendor. Es decir, cómo un partido puede entrar en shock porque debe echar al que fue su jefe de máquinas y no sabe muy bien cómo hacerlo porque el antiguo jefe de máquinas, que todo lo sabe de ese partido, decide desafiar la autoridad del partido y del líder del partido, líder al que el ahora renegado ayudó a upar de tal manera que el líder se lo recompensó colocándole al frente de la maquinaria del partido. Es decir, lo de ayer fue el tanquista que llevaba el tanque con mano de hierro colocándose delante del tanque a puerta gallola. Porque si el PSOE te exige que renuncies a tu acta de diputado y no lo haces y decides pasarte al grupo mixto, estás desafiando al propio Pedro Sánchez. Y ahora mismo el estupor es total entre la militancia del PSOE, porque una cosa era despreciar las críticas de varones como García Page o socialistas de la vieja guardia, pero otra muy diferente es sanchismo contra sanchismo. Y es que Ábalos es cuña de la misma madera, desobedeciendo una orden de Sánchez, por considerar que la presunta corrupción de su hombre de confianza al amparo de su ministerio no es motivo suficiente para renunciar a su condición de diputado.
Ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
Ayer, en medio de tanto trasiego, de tanta tensión en las filas socialistas, esperando si Ábalos acataba la orden de Ferraz antes de que venciera el ultimátum o no lo hacía, lo que quedó claro es que Ábalos es perro viejo, porque muchos hubieran emitido un comunicado y se acabó, pero Ábalos dio la cara en el atril del Congreso con un aplomo y un dominio de la escena más que llamativos, en un momento en el que muchos otros se hubieran sentido abrumados o sobrepasados por la situación, lo cual demuestra que Ábalos es perro viejo con el colmillo retorcido y que haber gestionado esta crisis de manera que se haya tenido que atrincherar en el grupo mixto puede ser muy, muy peliagudo para el PSOE. De momento, el antiguo ministro y hombre fuerte del Partido Socialista ha querido echar en cara a sus compañeros la falta de apoyo.
Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, ¿quién me lo va a decir? De una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, no ha sido así. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político.
Al ver a Ábalos tan resentido, haciéndose el llanero solitario en la estepa de la política española, muchos se preguntaron ayer por cómo queda la aritmética parlamentaria, porque a este PSOE, que viene del siniestro total de Galicia y que todavía no ha cerrado con Junts la ley de amnistía, lo que le faltaría ya es perder un voto en sus ajustados equilibrios parlamentarios, de 121 a 120, que tiene el Grupo Socialista ahora. Bueno, pues es verdad que Ábalos dijo ayer que su intención es seguir votando en el mismo sentido que lo haga el gobierno. Y en Moncloa no quieren ni imaginarse que no sea así. Pero lo cierto es que la tranquilidad absoluta solo la hubiera tenido el PSOE si Ábalos se hubiera marchado y el PSOE pudiera ahora colocar a otro diputado en su lugar. Pero al pasarse al grupo mixto, Ábalos se ha guardado una bala, por lo que pueda pasar o lo que pueda venir. Es decir, Ábalos ha entrado en el bar de los renegados y se ha colocado en una esquina detrás de una columna en la que cuesta que le disparen, mientras él sí podría disparar si así lo estima oportuno.
No voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí.
El aplomo y la frialdad con la que Ábalos anuncia que hablará, que tiene muchas respuestas, deja entrever que sabe muchas cosas y que tiene munición para defenderse. ¿Defenderse de qué? Pues de las filtraciones, por ejemplo, que puedan salir a partir de ahora. Si tú filtras, yo filtro. Si tú tratas de desacreditarme aún más, yo puedo poner a más gente en un compromiso. Y en ese sinvivir se puede ver ahora inmerso un PSOE que tiene el problema de que la marcha de Ábalos al grupo mixto deja en primera línea al resto de dirigentes socialistas que están en una situación incómoda, como Santos Cerdán, actual jefe de máquinas del PSOE, que fue el descubridor de Koldo en Navarra y el que se lo presentó a Ábalos. Se diría que si Ábalos tiene responsabilidad política en haber colocado en la órbita socialista a ese presunto garbanzo negro, Santos Cerdán también tiene un poco. O Pedro Sánchez, porque si Ábalos debe marcharse sin estar investigado, simplemente por ser el que puso ahí a Koldo, Sánchez fue el que puso ahí a Ábalos para que pusiera a Koldo. Es decir, ¿dónde termina la responsabilidad política en ese juego de muñecas matriusca? ¿Solo en el que haya colocado directamente a Koldo, aunque no esté investigado? Claro, y luego están los exministros y expresidentes autonómicos que pagaron con dinero público a la trama de las mascarillas para hacerse con esas mascarillas. Francina Armengol, que ayer dijo sentirse indignadísima. Salvador Illa, que niega que Sanidad contratara con la empresa de Koldo. O Ángel Víctor Torres, que como presidente de Canarias, según las últimas informaciones publicadas, rehizo contratos a posteriori para que fueran pagados con fondos europeos. Y eso de pagar con dinero comunitario asuntos que no estén del todo claros es algo que en Bruselas se lleva muy malamente. Por eso es relevante que el juez Ismael Moreno haya remitido a la Fiscalía Europea una copia de la querella de anticorrupción que acabó desembocando en el caso Koldo. Y resulta que la Oficina Antifraude de la Unión Europea ya lleva desde junio investigando la compra de mascarillas con fondos de la Unión Europea por parte de Canarias y Baleares. Así que ya ven, Ábalos apostado en el bar de los renegados, Sánchez desafiado por primera vez por alguien de su propio núcleo de confianza, Bruselas investigando los contratos de las mascarillas y la amnistía, que también tiene a Bruselas en guardia, todavía por aprobarse. Está la película como para perdérsela. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Esta noche en Cataluña han mantenido bloqueadas parte de la AP7 cerca de la frontera con Francia y también la A2 y la AP2 en varios puntos. Y ahí pretenden seguir al menos hasta mañana. También han vaciado camiones con productos marroquíes en protesta por la competencia desleal que denuncian de terceros países de la Unión. Piden que se cumplan los mismos requisitos. El ministro Luis Planas se reúne hoy con las tres principales organizaciones agrarias. En Valencia, los bomberos rescatan los enseres de los vecinos afectados por el incendio del edificio de Campanar. Afectados como vehículos que tenían en garajes, han sacado también cajas fuertes, muchas bolsas de ropa y algunos juguetes de los pisos menos afectados por las llamas. De momento hay una lista de espera y los vecinos no podrán entrar hasta que no esté asegurado el edificio. Hoy nuevas familias van a entrar en los pisos que ha habilitado el ayuntamiento. No nos vamos muy lejos de Valencia porque en la localidad de El Saler tres hombres han aparecido muertos esta noche con impactos de bala en la gola de Pujol en pleno Parque Natural de la Albufera. Un ajuste de cuentas por un asunto de drogas parece ser el móvil de este triple crimen. Las víctimas son de nacionalidad colombiana. Y fuera de España, Emmanuel Macron se ha quedado sin apoyos en su intento de enviar tropas europeas a Ucrania. Es la idea que lanzó tras la conferencia de París. El presidente francés defendía que había que hacer todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane la guerra. La idea ha caído en saco roto. La OTAN, Alemania, Reino Unido e Italia se desmarcan. Dicen que ya están formando tropas ucranianas aquí en España. La ministra Margarita Robles también cierra la puerta.
La posición de Macron de enviar tropas a Ucrania es una posición que es rechazada por OTAN y que por tanto no, nosotros no compartimos. Entendemos que hay muchas formas de apoyar a Ucrania, pero como bien decía OTAN, en este momento la participación en Ucrania sería una escalada en el conflicto y por tanto creemos que hay otras formas de ayudar a Ucrania.
Y en el partidazo de COPE, 21 años después, el Mallorca volverá a jugar la final de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Por cuarta vez en su historia, el Mallorca va a jugar la final de la Copa del Rey tras eliminar a la Real Sociedad en un encuentro que necesitó de la tanda de penaltis donde Darder convirtió el penalti definitivo después de que Oyarzabal fallase el primero de la tanda para la Real. Todo después del empate a uno que reinó en el marcador durante el encuentro y eso que Brais Méndez tuvo en sus botas un penalti en la primera parte para adelantar a los donostiarras. Espera rival, el Mallorca, para esa final del 6 de abril en la Cartuja lo va a conocer mañana. Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid. Hoy dejamos espacio para la selección española femenina que busca conquistar un nuevo título después de sellar billete para los Juegos Olímpicos final de la Liga de las Naciones ante Francia a las 7 en tiempo de juego. Y esta noche nos citamos todos a las 11:30 en el partidazo de COPE para el programa especial desde el Teatro Principal de Alicante cara a cara entre Ilia Topuria, el campeón de la UFC, y Juanma Castaño.
Herrera en COPE.
Estar informado.
1.990 euros al mes. Es lo que cuesta un piso interior de 49 metros cuadrados, una habitación en la calle Atocha número 38 de Madrid, en el barrio de Embajadores, o 2.280 por un estudio reformado de 36 metros cuadrados en la calle Pez, en Malasaña. Vamos a Barcelona, calle Rocafort 220 en la Eixample, una habitación 40 metros, 1.300 euros al mes, o 1.450 por un estudio de 40 metros en el Born. Son cuatro ejemplos, pero que reflejan bien lo que te puedes encontrar si buscas piso en una de estas dos ciudades en cualquier portal inmobiliario. Los precios en Madrid y Barcelona, y sobre todo en las zonas del centro, llevan tiempo disparados, pero la situación no es muy diferente, por ejemplo, en Ibiza, donde se junta poca oferta con grandes demanda, especialmente en los meses de verano por el turismo. Esos alquileres que cada vez más se destinan a pisos turísticos. Málaga es otro ejemplo, el Levante. ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues de momento el gobierno ha aprobado ya su anunciado índice de precios de referencia para intentar regular los precios del alquiler en zonas como estas, las llamadas zonas tensionadas.
Se establece un rango con un rango superior y un rango inferior para poder establecer un marco en donde se situará los precios máximos y mínimos de esa vivienda.
Bueno, ¿qué son esos rangos a los que se refiere el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas? Pues es la horquilla que marca el gobierno para fijar el precio de una vivienda en esas zonas tensionadas. Por ejemplo, aquel piso que en la Eixample de Barcelona costaba 1.300 euros deberá costar entre 921 y 1.194 euros como máximo. Esa es la horquilla que fija ese índice y que varía en función de la zona y de las características de cada piso. Lo de poner tope al precio del alquiler es algo que de entrada pues suena muy bien, pero que no convence a muchos. Primera pega, pues que la medida puede funcionar en el centro de una gran ciudad, pero no arregla el problema en la periferia, que acoge además a gran parte de los ciudadanos que ni siquiera aplicando esos límites del gobierno podrían pagarse un piso en el centro.
Sin duda este índice puede ayudar a reducir los precios que se están viendo pues en la Gran Vía o en el centro de Madrid, como también en el centro de Barcelona. Pero sin duda es muy dudoso que esta horquilla pueda ayudar a reducir los precios en Carabanchel, en Usera, en San Adrià del Besòs o en Cornellà.
Y ojo que esto lo dice además la portavoz parlamentaria de uno de los partidos del gobierno, Aina Vidal, portavoz de Sumar. Segundo problema, la oferta. El sector inmobiliario advierte cuantas más trabas se le pongan al dueño de un piso en alquiler, más posibilidades hay de que este desista y lo saque del mercado. Y a menos oferta en zonas con mucha demanda, pues ya se sabe, precios más caros.
Hemos tenido una experiencia en Barcelona donde el tope del alquiler ha estado en vigor durante poco más de un año y esa medida lo que ha provocado es una reducción de la oferta y una subida de precios mayor que en otras grandes ciudades como Madrid capital, ¿no? Es verdad que es una medida muy fácil de vender, pero esta no es la solución.
Esto nos decía Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, cuando se anunció la intención de limitar los precios del alquiler. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias da un dato muy claro. Desde que se aprobó la ley de vivienda hace 8 meses, más del 20% de los pisos en alquiler se han destinado al turismo y otro 13% se ha puesto a la venta. Y la situación va a más, nos lo recordaba otro experto en el sector, Óscar Martínez.
Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos una oferta muy baja para la demanda que tenemos y que no va mejor, ¿no? Yo creo que las políticas de alquiler, las intervenciones del gobierno en los alquileres, pues está siendo negativa para los propietarios que deciden vender o no hay nuevos inversionistas que invierten en este tipo de viviendas. Por tanto, yo creo que ese es un problema que cada vez va peor.
Tercer problema, que además tiene mucho que ver con el anterior, esto no arregla la situación de uno de los colectivos más afectados, como son los jóvenes. En un país donde solo el 16% de los menores de 30 años se pudo independizar entre enero y junio del año pasado, la mitad que la media de la Unión Europea.
Lo tenemos un poco crudo.
Mi sueldo no llega a los 1.000 euros. A mi piso destino 595 euros.
O sea, ahora compartir piso ya es 500 euros, 400 euros. Ha subido de media unos 200 euros.
Nuestros sueldos siguen siendo los mismos. Entonces, por mucho que me puedas regular algo, todo sigue subiendo.
Te gastas la mitad de lo que ganas más o menos en el propio alquiler.
Y cuarto problema de este plan del gobierno es que solo se aplicará en aquellas comunidades que lo soliciten y de momento solo lo ha pedido Cataluña, que además se ha molestado en las últimas horas porque finalmente el índice se ha aprobado de forma estatal y la Generalitat quería uno exclusivo para Cataluña. En cualquier caso, se va a aplicar ya en marzo en 140 zonas de esa comunidad, al menos durante 3 años. Madrid, por ejemplo, ha anunciado ya que no lo piensa aplicar. El gobierno quiere que se sumen más regiones. La medida, por cierto, va a afectar solo a los grandes tenedores, aquellos que tienen más de 5 viviendas en zonas tensionadas o 10 en total, también en aquellas que se pongan en alquiler y que hayan estado fuera del mercado durante 5 años. La vivienda se lleva de media más del 40% del sueldo que cobramos los españoles y otro pico importante, pues los añadidos a tener tu piso o tu casa, la compra, el gas, el butano o la luz. Ojo a esta última porque ya es oficial, lo ha confirmado el gobierno, en 2 días, a partir de marzo, el IVA en la factura eléctrica pasa del 10 al 21%.
Las medidas que se diseñaron con una condición asociada a la evolución de los precios, es decir, de la urgencia del shock de la inflación en materia energética, pues tienen que seguir su curso y así seguirán también hacia adelante conforme, si es que se da esa situación, puedan subir los precios en los meses siguientes.
Pues esa condición asociada de la que habla el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no es más que la bajada del precio de la luz en el mercado mayorista. Hace dos meses el gobierno revisó las medidas que aprobó por la guerra de Ucrania y acordó subir el IVA de la luz del 5 al 10% y dejarla ahí, en el 10, durante todo este año. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que en la letra pequeña se especificó que si los precios bajaban mucho, mucho, hasta los 45 euros el megavatio hora, pues el IVA volvería al 21%. Nadie esperaba que en febrero se fuera a registrar el precio más bajo en 4 años. Si en febrero del año pasado pagamos de media 133 euros, ahora 41. De hecho, ha habido horas en las que la electricidad estaba a coste cero. Esto se debe principalmente gracias al tiempo, al clima y en concreto al viento, que ha generado mucha energía eólica más barata que otras fuentes. Influye también que el invierno pues ha sido templadito y hemos tirado menos de energía, por ejemplo, para calentar la casa, y también que las empresas han hecho acopio de gas, lo que ha provocado que bajen los precios. Total, lo importante, que a partir de marzo el IVA de la luz vuelve al 21% para unos 27 millones de españoles, o lo que es lo mismo, nos toca pagar 7,5 euros más al mes, que son unos 90 euros al año. Pues la cosa va hoy de anuncios del Gobierno, porque el Consejo de Ministros ha aprobado también ya la Ley de Familias, que se quedó en el cajón por el adelanto de las elecciones, y trae cosas buenas y otras que no lo son tanto. Se amplía, por ejemplo, la protección social de las familias monoparentales con 2 o más hijos.
Gozarán de un título propio, de 16 semanas de gratuidad de escuela infantil durante los 24 primeros meses de vida de los hijos o las hijas, de acceso prioritario a vivienda protegida, alquiler social, becas y ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio. Y en las familias a partir de 2 hijos, un trato homólogo al que han recibido las familias numerosas hasta ahora en nuestro país.
Pues es una de las novedades que ha anunciado Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales. El problema es que parte de esos avances se hacen a costa de redefinir el concepto de familia numerosa. ¿Qué supone esto, Carmen Lavalle?
Alinear los derechos de las parejas, de hecho, con los de los matrimonios y ampliar la protección social de las familias numerosas a distintos modelos familiares es el objetivo de la ley. Agrupadas como familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica tendrán las mismas ventajas que las familias numerosas, entre ellos los hogares monoparentales con 2 hijos, que también tendrán un título de acreditación oficial propio. Para el Foro Español de la Familia, se trata de una nueva oportunidad perdida para abordar uno de los grandes retos pendientes.
Es una ley que no entra en el gran problema que tenemos actualmente en España y en Europa, que es la crisis demográfica. No tiene grandes políticas de fomento de la maternidad ni de la natalidad. Es pobrecitos que han tenido un hijo, debemos ayudarles.
Pendiente para la tramitación la financiación de las medidas aprobadas y una nueva posible ampliación de los permisos de paternidad, además del establecimiento de una renta universal por hijo a cargo.
Pues hablando de familias, de hijos y de ayudas, el gobierno ya ha aprobado también el decreto de becas para el año que viene con 2 novedades. Sube un 5% el umbral de rentas familiares para optar a esas ayudas y además, como anunciaba la ministra de Educación, Pilar Alegría, se rebaja el porcentaje de discapacidad exigido para los alumnos con necesidades especiales, que pasará del 33 al 25%.
Y ponernos, por tanto, en esa media de 250.000. Es verdad que estamos ahora ante una previsión, pero sí que contemplamos que al menos serán 10.000 jóvenes más los que se beneficiarán de esta reducción en el porcentaje de la discapacidad.
Y cuando son las 6:22, una hora menos en Canarias, el que llega es Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues te pregunto lo que te pregunta Herrera todas las mañanas. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, como me temo que vamos a tener ávalos, coldos y demás fauna para rato, y lo de las mascarillas tiene pinta de que va a durar más que una peli de Kevin Costner de los años 90.
Bailando con lobos, por ejemplo. Sí, bailando con coldo.
Todas 3 horas bailando con coldo. Bueno, pues permíteme que estrene día con una buena noticia. Fíjate qué novedad, ¿eh? Mira, en este páramo poblacional que vivimos, con los peores datos de natalidad en España desde 1941, nada menos, la Comunidad de Madrid se ha salido de la norma con un 2,7% de crecimiento anual del número de nacimientos. Oye, fíjate, ¿eh? Tanta soflama de Cayuso mataba a los ancianos en las residencias y en realidad ha llenado Madrid de bebés. Fíjate, 52.319 madriñitos nuevos vinieron al mundo en 2023 y otros 47.423 madrileños se fueron al cielo con un balance positivo, que fíjate que dos comunidades logran nada más en toda España, Baleares y Murcia.
Son pocas, ¿eh?
Son muy pocas, sí.
Solo, madre mía.
Claro, en el resto de comunidades autónomas hubo más fallecidos que nacidos. Tenemos un balance negativo y en todas ellas, salvo en Extremadura y por la mínima, cayeron también los nacimientos con respecto al ejercicio precedente. En resumen, Sergio, cada año nacemos menos y cada año crece la brecha negativa entre el número de partos y el de entierros. En un país que debate y legisla sobre asuntos menores, sorprende la falta de discusión sobre uno de sus mayores problemas, el invierno demográfico. Lo explica muy bien Alejandro Macarrón, director del Observatorio Demográfico del CEU.
Tener las ganas de tener niños, el apreciarlo, ha habido una desvalorización espantosa y suicida porque nos lleva a la desaparición de la sociedad. O sea, las sociedades tienen valores que les generan, cuando son positivos, hacen que evolucionen positivamente, y cuando son negativos, como en este caso, pues nos llevan realmente a muy mal puerto.
Muy mal cuerpo se nos queda, ¿verdad? Escuchando estas reflexiones, mira, nuestra tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer, que es un punto menos que la media mundial y el cuarto peor del planeta, ¿eh? Fíjate, solo nacen menos hijos en Malta, China y Corea del Sur. Y eso provoca que en España solo tengamos un 3,9% de niños de menos de 5 años, que es el segundo peor.
Y se nota en las calles ya, ¿eh?
Se nota en las calles
y en los colegios.
Vamos a tener que ir tú y yo al parque a este paso, ¿no? Bueno, batimos récord en interrupción de embarazos con hasta 100.000 casos anuales, en paro femenino, en dependencia de pensionistas, subsidiados y empleados públicos por cada trabajador en activo y en pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que, como dice el clásico, Houston, tenemos un problema y es muy gordo. España es un país con más perros que niños y con políticos que, en lugar de debatir sobre lo importante, pues se pasan el día ladrando.
Pues dicho queda, ahora a las 6:30, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Locutar un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y en esta esquina del Rin y respaldando al campeón del peso pluma Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
Bueno, su tío. Soy como su padre en realidad.
No, tío, eres mi tío.
Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, tu padre. Vamos, tu padre.
Bueno, pues eres mi padre.
Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol! ¡Va por los campos el Messini! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Golazo! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. De un día que yo no sé si ustedes se lo querían perder, pero, en otros lugares, para lo que se está viviendo en la política española, se alquilarían sillas. Incluso se cobraría entrada. O sea que es miércoles, es 28 de febrero del 2024, es por lo tanto el día de Andalucía. Así que a todos los andaluces, todos los amigos de Andalucía, tienen razones hoy para tener una íntima, pequeña íntima satisfacción. Si tiene usted un día complicado, con la agenda completa, reunión con el jefe para hablar de un marrón, llegar el coche al taller porque tiene una avería, un sablazo que te deja bizco, pues piense que podría siempre ser peor. ¿Por qué? Porque podría ser usted Pedro Sánchez. Hombre, no es que le desee yo particularmente nada en concreto, pero piense que tendría que acudir usted esta mañana a la sesión de control al gobierno en el Congreso para que la oposición se ponga las botas haciéndole preguntas sobre el caso Koldo. Es verdad, Sánchez, a ver, ha demostrado por activa y pasiva tener un gran desahogo para hacer que le resbalen las situaciones que a otros les pondría en la cara colorada. Pero esta vez el panorama es complicado, es difícil, incluso para Sánchez. Tener que ir al Congreso a que te pregunten por las mordidas que presuntamente cobró el tipo que ha sido detenido después de que tú lo llamaras ejemplo de la militancia y el último escolar y socialista. El tipo que cobró esas mordidas, siendo asesor de tu gobierno, el tal Koldo García, en el ministerio del que fue tu hombre de confianza, José Luis Ábalos. Un Ábalos que fue el que te cogió por la pechera cuando te echaron por la ventana de Ferraz y te dijo, vamos, Pedro, tú puedes volver a ser el líder del PSOE, móntate en el Peugeot, que yo te ayudo a ganarte a la militancia, va. Bueno, pues, un Ábalos, al que le debes mucho. Porque el nacimiento del sanchismo no se entiende sin Ábalos. Hasta el punto de que cuando llegó la moción de censura contra Rajoy, Sánchez eligió a Ábalos para hacer el discurso que justificaba la moción. Y cuando llegaron a Moncloa, le colocó de ministro de Fomento. Y no contento, le puso secretario de organización del PSOE, es decir, el capataz. Claro, que tú intentes apagar el fuego diciéndole a Ábalos que deje su acta de diputado y Ábalos no te haga caso y se vaya al grupo mixto, eso sí es un problema. De hecho, hay analistas que esta mañana hablan de un antes y un después en el sanchismo, porque esto es sanchismo contra sanchismo. Y no es un varón regional el que muestra su incomodidad con la amnistía, es un sanchista pata negra planteando un pulso a Sánchez. Y con el PSOE, fíjense ustedes, conteniendo la respiración. Por si a partir de ahora empieza una guerra de filtraciones que acabe para los socialistas como el rosario de la aurora. Es verdad que cuando hay una situación, como decíamos ayer, de destrucción mutua asegurada, las partes, pues por más que estén resentidas la una con la otra, pues cuentan hasta 10 y llegan al típico entendimiento de mejor no nos hacemos daño. Pero vaya usted a saber, por lo pronto ayer el ministro Óscar Puente reconoció que técnicamente a partir de ahora Ábalos está en disposición de votar lo que quiera y fastidiar los planes del gobierno en el Congreso.
Ha roto la disciplina de grupo, pues hombre, la de voto al final está en un plano muy inferior a la de grupo, ¿no? Yo ya, después de lo que he visto, no soy capaz de hacer ningún pronóstico. ¿Puede romper la disciplina? No disciplina, porque no, ya no tiene disciplina. Si se va al grupo mixto, puede votar lo que quiera votar. Veremos.
Bueno, ya veremos si Ábalos, para limpiar su imagen de cara a la posteridad, fuera el diputado que evitara que en España se aprobara la ley de impunidad judicial para los golpistas del 1 de octubre. En fin, sería una fantasía de Hollywood, pero bueno. No, el propio Ábalos dejó ayer caer en que su intención es seguir votando desde el grupo mixto en la línea que lo haga el PSOE. Pero el problema está en que ninguna de las partes controla cómo puede acabar el escándalo de corrupción, que es realmente lo importante, no el futuro de Ábalos. El escándalo de corrupción. Primero porque nadie puede asegurar que según avance la investigación a Ábalos sí lo investiguen. Y él esté más acorralado, ni que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea acabe estrechando el cerco a los responsables de gobiernos socialistas de Canarias y Baleares que pudieron pagar mascarillas sacando con fondos europeos. Este asunto es peliagudo porque eso no les gusta mucho a la gente de Bruselas. Y de hecho, si la amnistía puede sufrir algún toque desde la Unión Europea, es más posible que sea por malversación que por maltrato al Estado de Derecho. Y bueno, lo que se firmó en aquellos meses de la pandemia, realmente solo Dios lo sabe. Ayer lo dijo aquí Isabel Díaz Ayuso. Lo ocurrido aquellos meses no se debe ver con los ojos del presente, sino con los ojos de aquellos días en los que la gente moría por centenares y todo el mundo estaba desesperado por conseguir mascarillas. Las mascarillas eran el salvaje oeste. Podías tener apalabrado un envío, incluso pagado, y en el mismo aeropuerto los chinos te lo quitaban porque otro gobierno ponía más dinero. Hubo órdenes de compra que se hicieron con tanta urgencia que se saltaron controles y se tuvieron que rehacer los contratos a posteriori. Como ahora tampoco se investigará, habrá cosas, bueno, que podrán pasar por válidas, pero seguramente que otras no. Otras no. Bien porque se pagó con fondos europeos, lo que no hubo que pagar con fondos europeos o porque se pagara con alguna mordida de algún sinvergüenza. Le seguiré contando porque mucho hay que hablar también de Salvador Illa, de Francina Armengol, de Víctor Torres, el que era presidente de Canarias, y tiempo tendremos para irnos, no sé si deleitar es la palabra, pero bueno, deleitando con esta cosa que no ha hecho más que empezar. ¿Qué más historias de esta mañana son interesantes, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues, por ejemplo, la subida en el IVA de la luz, que volverá al 21% en marzo. Febrero se va a cerrar con los precios en el mercado mayorista por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Y esa era una de las condiciones que puso el gobierno para subir del 10% actual. Lo ha confirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
las medidas que se diseñaron con una condición asociada a la evolución de los precios, es decir, de la urgencia del shock de la inflación en materia energética, pues tienen que seguir su curso y así seguirán también hacia adelante conforme, si es que se da esa situación, puedan subir los precios en los meses siguientes.
Una de las imágenes del día nos ha llegado desde Londres. Allí hemos podido ver juntos, cogidos del brazo, al rey Juan Carlos y a Felipe VI, junto a la reina Sofía y Leticia. Han acudido al funeral por el aniversario de la muerte del rey Constantino de Grecia, oficiado en el castillo de Windsor. Y sobre el conflicto en Oriente Próximo, después de que Biden apostara por una tregua en Gaza a partir del lunes, el grupo terrorista Hamas advierte que aún están estudiando la propuesta. El acuerdo incluiría la liberación de dirigentes palestinos presos y la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Y en el partidazo de COPE, el Mallorca jugará la final de la Copa del Rey por cuarta vez en su historia. Bruno Casar.
Regresan a una final de Copa 21 años después los de Javier Aguirre, que anoche dejaron en el camino a la Real Sociedad en la tanda de penaltis después del empate a uno que reinó en los 120 minutos de partido. Darder fue el encargado de convertir el penalti decisivo después de que la tanda arrancase con el fallo de Mikel Oyarzabal. Colocamos, por tanto, al Mallorca en esa final de Copa del 6 de abril. Falta por saber si Athletic Club o Atlético de Madrid le acompañarán. En la Cartuja lo sabremos mañana, porque hoy el protagonismo es para la selección española femenina, que se juega el título de la Liga de las Naciones tras sellar billete para los Juegos Olímpicos. A las 7 en tiempo de juego se juegan ese título de la Nations League ante Francia. Y al margen, esta noche a las 11:30 pasamos lista para ese cara a cara especial entre el campeón de la UFC, Ilia Topuria, y Juanma Castaño, en un partidazo de COPE especial desde el Teatro Principal de Alicante.
La marcha de Ábalos al grupo mixto complica aún más la aritmética parlamentaria de Sánchez, ya de por sí difícil. Su voto puede ser crucial en algunas leyes, aunque desde el PSOE han por sentado que el exministro no irá en contra de sus medidas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La ruptura con José Luis Ábalos representa una piedra más en el zapato de Pedro Sánchez, con una mayoría ya ajustadísima. El PSOE deberá restablecer el contacto con el exministro tras consumar una marcha traumática y unirlo a la aritmética con Junts, Esquerra, PNV, Bildu, Podemos o BNG. El bloque de la gobernabilidad apenas puede permitirse alguna abstención en las votaciones de mayoría simple, siempre y cuando incorporen a Coalición Canaria. Así, Ábalos puede ser crucial. En la cúpula socialista reconocen el contratiempo extra en una legislatura tan compleja, aunque solo quepa en sus cabezas que el antaño número 3 vote con ellos. Por lo pronto, la coalición de gobierno mengua y es respaldada por 146 escaños en unos momentos de extrema debilidad, cuando acaba de cumplir 100 días de andadura. Mientras tanto, Ferraz ha iniciado los trámites para expulsar a quien fuera su secretario de organización.
Se agudiza el problema de la natalidad en España, un problema que viene de lejos. Es que en los últimos 10 años los nacimientos han caído un 20%, mientras que el número de madres de más de 40 años se ha disparado cerca de 20 puntos. Belén Collado.
Una de cada 10 mujeres es madre por primera vez con 40 años o más, el doble que la media europea. Las dificultades para reunir todas las condiciones para poder tener un hijo, como conseguir una estabilidad laboral y una vivienda, hacen que cada vez apuremos más para el primer embarazo. Albert Esteve es el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hay como todo un retraso generacional de la fecundidad debido a razones más culturales de estilos de vida en los primeros años y después a razones económicas, la década de los 30, y después ya la suerte es que haya mujeres que más allá de los 40 años todavía puedan concebir.
A pesar de ello, los estudios reflejan que los jóvenes siguen teniendo presente en su proyecto vital tener hijos. Por eso, los expertos abogan por fomentar políticas de emancipación y de conciliación para mejorar las cifras de nacimientos.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Siento por la Real Sociedad.
Ya, ¿qué le vamos a hacer?
¿Cómo viene hoy la prensa?
Pues con Ábalos, el gran protagonista, que abre otro frente a Sánchez, titula El País. Para El Mundo, el desafío del exministro prueba la autoridad de Sánchez. Del caso, los diarios subrayan esta mañana dos cosas. La citación a las 9:30 del empresario Cueto, presunto cerebro de la trama, que tiene que ir a la Audiencia Nacional, y el interés que ya empieza a mostrar la Unión Europea por si se han utilizado indebidamente fondos europeos. ABC dice que la Fiscalía pide al juez informes del caso Coldo y La Razón detalla que en el punto de mira de Bruselas están los contratos adjudicados por 15 millones de euros a la trama por los gobiernos socialistas de Baleares y de Canarias. Por lo demás, el gobierno vuelve a la idea de topar el precio del alquiler en determinadas zonas con muy escasa oferta de grandes ciudades. Los periódicos analizan la medida. El periódico dice que esos topes al precio máximo entrarían en vigor el día 13 de marzo, con pretensiones muy rebajadas sobre la idea inicial. Con todo, apunta Expansión, ese tope agravará la escasez y no ayudará a quien en teoría debe beneficiar. Hay novedades en el kiosco sobre las dos grandes guerras abiertas en el mundo. De entrada, y como apunta La Razón, los países europeos han descartado la sugerencia de Macron de enviar tropas a Ucrania ahora que se cumplen 2 años de la guerra. Y de otra, destaca El Mundo, Israel y Hamas, que rebajan esas expectativas de una tregua en Gaza que, según el presidente norteamericano Biden, podría entrar en vigor la semana que viene. Y la imagen del día en las portadas es para el reencuentro de la familia real ayer martes en la abadía de Windsor, en la misa por el primer aniversario de la muerte del rey Constantino de Grecia. La imagen de la foto del rey Juan Carlos del brazo de su hijo a la salida de la ceremonia religiosa es, por ejemplo, la portada esta mañana de ABC.
La letra pequeña del día, ¿qué dice?
Pues destaca La Vanguardia la alerta policial por los casos de menores atraídas y atraídos por la fama de sus agresores. Hoy cuenta la policía que hay un goteo de casos como el que ayer saltaba a la luz. La detención en el barrio madrileño de Vallecas de dos tipos, uno de 24 años, otro de 32, acusados de drogar y abusar sexualmente de varias chicas. De momento son 4 las que han denunciado, pero la policía espera que sean más en las próximas horas las que denuncien. Sus cuentas en Instagram y en TikTok no se habían cerrado cuando se conocía la noticia y, es más, seguían aumentando el número de seguidores.
El trino del conciso Dávila hoy cuentas aspectos desconocidos o poco conocidos de esta fuga de Ábalos. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Antes de las 11 de la mañana de ayer ya se sabía que Ábalos no iba a dejar su escaño y que, en consecuencia, pasaba al grupo mixto. La dirección del PSOE, que conocía este propósito, decidió entonces 3 cosas. La primera, convocar una reunión de urgencia para atemperar los daños causados por su ex número 2. La segunda, filtrar a sus fieles mediáticos que esa postura de Ábalos había sido pactada con el PSOE, de tal forma que se trataba de una decisión provisional y que más pronto que tarde el caso se resolvería. Esto, digo, lo repartía directamente la dirección de Ferraz. La tercera, aumentar la presión sobre la presidenta de Madrid, equiparando su caso con el del cuarteto Sánchez, Ábalos, Cerdán, Coldo. Para el PSOE, lo de menos es que la Fiscalía Española y Europea hayan archivado la intervención del hermano de Ayuso, como me recuerda un socialista antiguo. En esto siguen, al parecer, a Hitler, que decía: el pueblo puede caer más fácilmente en una gran mentira que en una pequeña. Al margen de estas consideraciones, ayer y por lo bajo, la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados especulaba con la posibilidad de que la salida del PSOE de Ábalos puede poner en peligro la aprobación de las grandes leyes. Pues bien, a este respecto, un miembro de la mesa aventuraba que por lo menos Sánchez habrá pactado con Ábalos su apoyo a asuntos como la amnistía o los presupuestos, que precisan mayoría absoluta, pero que, de no ser así, todo queda en manos de Coalición Canaria. Asuntos como estos pesaron de tal forma en el ánimo de la dirección socialista que hasta el último minuto intentaron arrancar el compromiso de que en este tipo de trances Ábalos no les iba a fallar. Pero como me dice un socialista que conoce muy bien a su excompañero, Ábalos es tan imprevisible que vete a saber lo que hace. Y por último, es estúpido seguir diciendo que Ábalos está en la penuria económica. Me lo reprocha un periodista que le sigue los pasos. No os atontéis, Ábalos es rico, muy rico.
¿Cuál es la píldora económica del día, Marvidal? Buenos días.
Buenos días. En los meses posteriores al estallido del conflicto en Ucrania, España experimentó una escalada de precios sin precedentes, con la inflación general alcanzando cifras de doble dígito y con la de los alimentos acumulando un 22% de subidas en estos 2 años. Afortunadamente, a medida que los mercados comenzaron a normalizarse y la crisis energética se atenuó, la inflación se ha ido reduciendo significativamente hasta el 3,4% del pasado enero. Un alivio que se ha notado especialmente en los precios de la luz y los carburantes, y que han regresado a niveles anteriores a la invasión. Y esto es muy significativo porque todavía muchos responsabilizan a las empresas de aumentar sus beneficios durante esta crisis de precios, estimulando así la inflación en los alimentos. Pero según un informe del Banco de España, eso no es así. Lo demuestra que la inflación se desacelera a la vez que los márgenes empiezan a subir. Es decir, como dijimos aquí mismo hace más de un año, lo que hemos vivido es una inflación de costes y no de márgenes.
Soy de Tiempo de Juego y cuando saludo digo ¡hola, hola!
Soy de Tiempo de Juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Se ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, 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 míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ven menos todavía.
Este jueves, más deporte. ¡Hola, hola! Y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club, Atlético de Madrid.
Pero Paco, como teníamos los primarios al revés, no veíamos lo que pasaba.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Quiero explorar. Sin importarme cuando volver el exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Cadena Perpetua con Tim Robbins y Morgan Freeman. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7 y cuarto en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
La fruta pelada llega ya de la mano de MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Lo del ruido que ha provocado Ábalos no creo que pueda ser empatado fácilmente, la verdad. Qué dominio de la escena, qué dramatismo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
qué,
sí,
o sea, qué puesta total, en escena.
Total,
totalmente.
Total.
José Luis Ábalos no deja su escaño a pesar de que se lo ha pedido su partido por el caso Koldo.
Tengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. No,
espera un momento, Herrera. Sí. Vamos a ver, es que esto está pidiendo música épica. Ahora sí, Natalia.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo.
Toma.
Es que dan ganas de aplaudir, no me digas.
Es que está muy bien hecho.
Es que está muy bien.
Está muy bien hecho.
Es que está muy bien. Bueno, pues se ha quedado un grupo mixto muy simpático. Oye, que
sí,
igual Pedro Sánchez, sí, igual Pedro Sánchez ya no depende de 7 votos, sino de 8. Va a compartir grupo con el BNG, con Coalición Canaria, con Unión del Pueblo Navarro y los 4 de Podemos, todos al gallinero. Pero Ábalos promete espectáculo.
Es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí.
Shakespeare. Sí, sí. Es que de verdad te lo digo.
Bueno, una de las peticiones es de este programa, o sea que espero que la
sí, bueno, pues que las atienda, claro que sí, claro que sí. Y hablando de preguntas, Herrera, ha hecho mucho ruido también la entrevista de ayer en este programa con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay un instante muy tenso donde Carmelo Encinas le hace una pregunta. Imaginen la escena si es que no escucharon la
Oye,
entrevista.
Pero no fue para tanta tensión, vamos.
Ayuso, durante toda esta pregunta, no mira a Carmelo.
Si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance?
Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar
es
la Comunidad de Madrid, perdona, no tengo que gestionar, no tengo, no. Porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales.
Está haciendo mucho ruido entrevista, muchísimo, la verdad. Que es lo que se pretende, al fin y al cabo, ¿no? Que tenga todo interés.
Es una pregunta y una respuesta.
Bueno, ayer hubo nueva entrega del caso Carlos Bermúdez en El País. A las tres mujeres que acusaron al director de cine de ejercer sobre ellas violencia sexual han aparecido otras tres. También de manera anónima, pero relatando escenas espeluznantes. Ninguna quiso denunciar por distintos motivos.
Pero lo cierto es que ninguna de las tres denunció. La primera porque pensó que se lo merecía por grupi. La segunda porque trató de borrarlo de su mente. Y la última lo intentó, llamó al 016 y allí le dijeron que al haber ido ella voluntariamente a su casa no podían hacer nada.
Mira, es una pena, Herrera, pero en redes hay testimonios de mujeres que no han quedado cuando lo han utilizado muy satisfechas por la atención en el 016. Esto conlleva muchísimo riesgo y supone muchísimo peligro para las mujeres víctimas de la violencia machista. Así que, en fin, no, que todo se recoloque porque ese 016 es absolutamente necesario y también una atención extraordinaria. Oye, el Mallorca se ha metido en la final de la Copa del Rey, gracias a la tanda de penaltis contra la Real.
Sí, señor.
Es tendencia, Remiro, el portero Churi Urdin. Cuatro penaltis por su izquierda y en cuatro se tiró a la derecha. Dijo Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, que no los habían ensayado.
Parece, no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué, por lo que sea. No,
bueno, Javier Aguirre puede decir eso y nos está mintiendo. Porque es que Javier es muy listo, o sea, ¿qué va a decir? Y ayer te nombraron académico de honor de la Academia Médico Quirúrgica Española, que aceptaste con una conferencia magistral sobre tus profesores. Fue muy bonita, la verdad. Me cuesta decirlo, ¿eh?
Sí, fue muy bonita,
pero siempre con tu firma.
Y me retiro a mis aposentos de invierno con este título tan amable que me otorgáis. Con gusto me pasearía por el centro de Sevilla con el marco en lo alto de la cabeza, presumiendo por primera vez en mi vida de algo relacionado con mi dedicación médica. Pero la verdad que la incomodidad de llevarme el pergamino a Trifón...
Es que no falla tu estilo. No falla.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio, porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hoy, el jamón serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento. Por solo 2,69. En tiendas y en día.es.
You are the one for me, for me. Formidable.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Coche roto, ¡ay, qué mal! Like a Bosch. Reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados. Yo
claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club Cepsa Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.